Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia, y hoy nos acompaña María Guijarro, ya es diputada del Partido Socialista de Euskadi en el Congreso. María, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, buenos días.
Hola, María. Bueno, ¿cómo se está viviendo esto de 18 noches ya seguidas cercando la calle Ferraz?
Bueno, pues se vive, mira, personalmente lo vivo con tristeza, la verdad. Si tengo que decir una palabra, es tristeza, ¿no? Porque al final, es que nosotros hemos conocido esto en Euskadi, ¿verdad? Y la sensación que tienes a veces es que se ha alimentado un monstruo, se ha alimentado una bestia que nunca sabes cómo va a terminar, ¿no? Yo echo de menos, además, ¿no? Hemos vivido mucho en Euskadi. El PP Vasco, de hecho, ha hecho unas declaraciones que yo condené públicamente cuando se dijo por parte de Javier de Andrés, dijo esto de que eran expresiones naturales y normales, ¿no? Bueno, a mí no me parece nada normal la violencia en las calles. Eso por un lado, y porque además ahí la policía lo dice, hay grupos ultras, hay grupos muy identificados policialmente con el que habría que tener mucho cuidado, ¿no? A mí me parece que una manifestación, como se han realizado algunas de manera normal, es una forma normal de ejercer la democracia, pero he echado de menos y sigo echando de menos que el Partido Popular haga condenas rotundas a la estrategia violenta, porque, insisto, cuidado con alimentar el monstruo y con alimentar la bestia, porque en este sentido nos han señalado, ¿eh? Y no solo la ultraderecha, que no digo que se le presupone, pero que ya estábamos más acostumbradas y acostumbrados, se nos ha señalado por parte del Partido Popular, se nos ha señalado en redes sociales, y se han dicho cosas muy graves. A mí hablar de golpes de Estado, de dictaduras, me parece algo muy grave cuando se está conformando una nueva legislatura y un nuevo gobierno, la verdad.
Bueno, porque sí, vamos a hablar precisamente de la configuración del nuevo gobierno, que al final pues ha quedado constituido. Bueno, 22 ministerios no son muchos, no siguen siendo muchos.
Bueno, lo importante es el trabajo que se haga dentro de los ministerios. Si los ministerios tienen contenidos, si tienen proyectos, si tienen bueno, una visión muy buena a medio y largo plazo de lo que se quiere hacer en este país y lo necesario que es trabajar en tantos temas, a mí me va bien. La cuestión es qué se hace dentro de cada ministerio.
Bueno, y se tiene la sensación, o al menos es lo que se ha transmitido, de que este gobierno puede ser endeble por aquello de que las mayorías se configuran pues con muchos acuerdos, que es lo que hay que hacer, claro, para poder sacar adelante cualquier cosa.
Sí, pero la anterior legislatura tampoco fue sencilla, ¿eh? A nivel de acuerdos. Había muchos grupos parlamentarios con los que pactar. Yo recuerdo negociaciones de, ya no digo de un proyecto de ley, una proposición no de ley, digo de enmiendas, donde había que hablar con 20 grupos parlamentarios. Así que, porque el grupo mixto luego tiene cada uno su partido y había que hablar con cada partido, ¿eh? Así que, bueno, no ha sido fácil la anterior legislatura. Entiendo que esta tampoco va a ser especialmente sencilla, pero la cuestión es eso, es la política. Dice siempre Salvadorilla eso del oficio político y el arte de negociar y de dialogar y de cumplir y de, sobre todo, de acordar, de cumplir y de muchísimo trabajo y de sumar visiones diferentes. Ese es el arte de la política.
Bueno, ya que mencionas
hablar
ya que
entre diferentes y llegar a acuerdos.
Ya que mencionas sumar, hay que hablar lógicamente del socio de gobierno, que parece que tiene una convulsión interna ahora muy importante, ¿no?
Sí, ellos, vamos a ver, ¿no? Ahí tienen una líder, que es la vicepresidenta segunda, que es Yolanda Díaz, y vamos a ver ella cómo maneja. Yo normalmente no suelo hablar de otros partidos y de sus dinámicas internas. Vamos a ver cómo lo manejan. También la anterior legislatura, ellos también tenían dentro del grupo parlamentario sus diferentes partes, y de hecho cuando había que negociar cosas a veces había que hablar con las diferentes ópticas que tenía ese grupo parlamentario de Unidas Podemos en Común, Podem Galicia en Común, y ahora, bueno, pues vamos a ver lo que ocurre en la siguiente legislatura. Pero insisto, si el arte de la política y el oficio de la política es ese, justo, el de acordar entre diferentes, es lo difícil de la gestión en la política.
¿Cree que, por ejemplo, habrá asuntos que habrá que negociar por un lado Sumar, por el otro Podemos, etcétera? O sea, ¿que habrá que hacer diferenciaciones a la hora de negociar?
No lo sé, ellos tendrán que coordinarse. Ellos conforman en este momento un grupo parlamentario que se llama Sumar. Así están configurados dentro del organigrama parlamentario, dentro del Congreso, dentro de la Cámara Baja, y ahí es donde vamos a tener que hablar. Yo mañana tengo por ejemplo, mañana tengo una cuestión con parlamentarios latinoamericanos y estaremos la portavoz de Sumar, Marta Lois, y estaré yo en representación del Grupo Parlamentario Socialista. Somos dos grupos parlamentarios y dentro de cada grupo parlamentario cada uno hace su trabajo interno.
Sí, cada uno tiene su designación, eso está claro, ¿no? No sé qué le pareció el día de ayer, el día del relevo de las carteras. Ya sé que lo que más hemos destacado los medios han sido los reproches que se hicieron por parte de Irene Montero y Jone Belarra, ¿no?, en este asunto. Otros pues pasaron más desapercibidos, por ejemplo Garzón, que pertenece al mismo colectivo, al mismo grupo, y que, bueno, pues oye, deja incluso hasta la política, ¿no? Bueno, no sé qué le pareció el día de ayer.
Bueno, hablando de Garzón, yo leí esa carta, ¿no?, que le escribió, y sinceramente, a pesar de ser de un grupo político que no es el mío, me pareció muy elegante cómo Alberto Garzón dejó la primera línea de la política, sinceramente lo tengo que decir, ¿no? Yo creo que ayer las protagonistas y los protagonistas eran las ministras y los ministros que entraban, ¿no?, que agarraban cartera, ¿no? Algunos repetían y otros no. Yo tengo una visión de la institución bastante seria, ¿no?, donde creo, para empezar, que los ministerios no son unipersonales, que no se centran solo en una persona, ¿no? He conocido en estos 4 años de legislatura el trabajo dentro de algunos ministerios porque me ha correspondido por mis trabajos parlamentarios y sé que efectivamente el liderazgo es de la ministra o del ministro, pero hay un gran equipo detrás normalmente, ¿no? Hay secretarías de Estado, subsecretarías, asesores, gente funcionaria que trabaja en los ministerios que sabe muchísimo sobre el tema y que está ahí día tras día dando el callo. A mí me parece que los ministerios no son unipersonales, que la institución es una institución, es una figura muy seria que hay que respetar. Yo entiendo el respeto institucional a cualquier figura que tiene un cargo político, pero insisto en que las protagonistas y los protagonistas de ayer eran las personas que en los próximos 4 años van a liderar esos 22 ministerios, sí.
Bueno, fácil, fácil
además
no va a ser.
Cada persona es dueña de sus palabras, ¿eh?
Sí, no, está claro.
Silencios también.
Está claro, y de los silencios, lógicamente.
Pero bueno, ¿no?, yo comparto esto que decía la ministra Llop ayer, creo que era la ministra Llop, que ya marchaba, que decía, ¿no?, a los sitios hay que saber llegar, hay que saber estar, y también creo que hay que saber marchar.
Bueno, pues eso es lo que, sí, eso fue la tónica general y es lo que ha habido. Ya sé que muchas veces nosotros vamos a la espectacularización de las cosas, ¿no? Vamos a los hechos más relevantes, a lo que llama mucho la atención. Eso está claro, ¿no? Y llamaba la atención.
Hay mucho trabajo callado, insisto, ¿eh? Hay mucho trabajo callado en muchísimos ministerios. Y ¿sabes lo que pasa a veces? Con la sensación ayer también en algún momento con la polémica en concreto, es que el trabajo se opaca a veces. Se opaca. En Igualdad, de la que yo he sido portavoz adjunta en esta anterior legislatura, en mi grupo parlamentario, se ha hecho muy buen trabajo en muchísimas ocasiones. Ha habido buen trabajo en Igualdad. No en todo se ha acertado. Hemos hablado muchas veces de algunas leyes que efectivamente ha habido que corregir después, pero se ha hecho un trabajo. Y a veces creo que se opaca ese trabajo con algunas declaraciones, sinceramente.
Sí, es una pena que muchas veces el trabajo que es ingente y sobre todo cuando hay una legislatura de por medio, ¿no?, que hay mucho que se saca adelante, pues algunas veces con aciertos, otros con errores, eso es normal, eso suele suceder en todos los trabajos, nos pasa a todos, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que no puede hacer es uno llenar el cubo de leche y luego dejar una coz de fuera al final, ¿no? Pero bueno, esta es otra.
Es que ha habido mucha gestión y mucha producción legislativa. 217 leyes no es cualquier cosa, ¿eh?, en una legislatura, como decíamos antes, compleja, donde había que llegar a acuerdos con diferentes. 217.
Bueno, ya sé que no me vas a criticar a ninguno de los compañeros, pero, hombre, sí que ha llamado la atención que Grande Marlaska continúe, ¿no?, en el Ministerio de Interior. Eso es un detalle a tener en cuenta. porque
bueno,
también
yo
había
ahí no tengo.
Yo no, ya, porque había recibido además muchas críticas también, etcétera, ¿no? Pero bueno,
sí,
digamos que aquí eso estaba en la mente del
presidente.
Sí, está en la mente del
Es que
presidente,
nadie
sí.
sabía nada y ese presidente ha considerado que son los 22, bueno, miento, los 17 mejores perfiles con la propuesta luego de sumar en los 5 más. Bueno, yo creo que él ha entendido que este es el gobierno que mejor puede ser más sólido, que puede ser solvente, que esos perfiles son los interesantes. Él decía en la presentación ayer, creo, por experiencia, también por juventud, también, ¿no? Por conocimiento de las materias, porque algunas materias es verdad que son complejas y también tienen que tener ese conocimiento previo. Bueno, y sobre todo lo importante es qué van a hacer esos ministros y ministras con sus equipos en los próximos 4 años, esos proyectos que necesitamos para este país, esos proyectos feministas, esos proyectos sociales de seguir conquistando derechos y libertades, esos proyectos también en transición ecológica, ¿no? Que son señas de identidad de la socialdemocracia y de este gobierno estos 4 años anteriores.
Bueno, sí, habrá que juzgar por los hechos lo que pasa en cada uno de los ministerios, luego ya veremos exactamente, ¿no?, cuál es la situación. Has mencionado
así
también
es.
El capítulo, estamos aquí al borde del 25N. Bueno, ya hemos visto cómo, ajá, se las gasta, por ejemplo, un partido como Vox, que ayer se salió de la pancarta del Congreso, por ejemplo.
Sí,
¿no? Y
ayer
además,
estuve yo. Estuve
sí.
Ahí.
Y
sí.
Bueno,
Ahí estuvimos.
No sé, los 33 de Vox, la verdad es que no era una pancarta que tenía nada que ver precisamente con el acto en sí mismo, sino era simplemente un posicionamiento político de acusación al gobierno. Están en su derecho de hacerlo, pero creo que tampoco es el momento ni el lugar, sobre todo por la convocatoria que el acto tenía, ¿no? Que era contra la violencia hacia las mujeres. Porque negar esa realidad sigue siendo sorprendente, vamos.
A Vox les conocemos. Lo hemos vivido y sufrido en pleno, en el Congreso, pero también en la Comisión de Igualdad y en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. A mí me ha tocado, insisto, ser portavoz adjunta de Igualdad y estar también como vocal en la otra comisión, en la de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Hemos escuchado, de verdad, barbaridades por parte de Vox y de la ultraderecha, que obviamente no creen en la igualdad entre mujeres y hombres y, por supuesto, niegan categóricamente cada ocasión la violencia machista. Pero lo peligroso, de verdad lo digo hoy con la mano en el corazón, no es lo que diga Vox, que ya los conocemos. Lo peligroso es que un partido conservador de derechas, un partido que se quiere considerar de Estado, como es el Partido Popular, pacte con ellos en muchas comunidades autónomas y en muchísimos ayuntamientos. Porque el retroceso que está habiendo en el trabajo contra la violencia machista en todos esos ayuntamientos y en esas comunidades autónomas, porque las compañeras y compañeros que trabajan en esos sitios nos los cuentan y se conoce, y que el PP haya abierto la puerta a los negacionistas de la violencia machista, la puerta institucional, a mí, sinceramente, me parece uno de los graves errores en esta democracia.
Bueno, pues.
Y ayer, una vez más, lo tuvimos. Ayer no hubo ni discurso en las escalinatas del Congreso. Hubo un discurso previo de la presidenta del Congreso a la que asistimos miembros de los grupos parlamentarios, excepto Vox. Ellas, por supuesto, no quisieron escuchar las palabras de la presidenta del Congreso, que no representaba a la Cámara. Y cuando salimos a la escalinata del Congreso con unas velas y todas componentes de los grupos parlamentarios, excepto Vox, solamente en el micrófono leyeron los nombres de las mujeres y niños y niñas asesinadas por violencia machista en este año, que es lo único que se leyó al micrófono, y portábamos unas velas y hubo un aplauso final. Ni siquiera estuvieron a la altura en ese momento la ultraderecha de este país. Pero que no se nos olvide que muchos gobiernos autonómicos y gobiernos municipales tienen a estas personas, entre ellos, por ejemplo, ayer estaba en la pancarta de Vox una persona que ha sido condenada por violencia machista. El PP ha abierto la puerta institucional a muchos de estos negacionistas de violencia machista.
Pues sí, y esa pancarta va a repetirse en muchos otros lugares, allí donde gobiernen o donde estén en la oposición, sacarán la pancarta a pasear. Cuando esta mañana decíamos que negar una evidencia, o sea, negar la violencia de género en sí misma ya es una aberración, porque uno coge las cifras y dice, ¿cómo es posible que en Euskadi tengamos 5.600 denuncias hasta la fecha y que tengamos más de 5.000 mujeres que tengan que estar bajo protección policial de un modo u otro, ¿no? O sea, que eso indica simplemente las evidencias, los datos, y por mucho que uno pueda tener una opinión, eso no es una opinión, eso es un dato frío que nos indica cuál es la gravedad del problema. Pero bueno, esta es una realidad de la que seguiremos hablando. María Guijarro, diputada del Partido Socialista de Euskadi en el Congreso, gracias por compartir este rato con nosotros, María.
Un beso, buen día.
Venga, Agur, buen día.
Ahora.